Bien, pues vamos a continuar. Y vamos a volver a tener una lectura fuera del libro que estudiamos, pero que está relacionada con algunas de las cosas que vamos a decir hoy, continuando en el lugar donde habíamos llegado ayer. Vamos a leer en el primer libro de los Reyes, el capítulo 22. Primer libro de los Reyes, capítulo 22. Este capítulo trata fundamentalmente de unas consultas que el rey Acab realiza con algunos profetas, entre ellos con el profeta Micaías, respecto si debe de ir a la guerra contra los enemigos que él consideraba que en aquel momento eran los más peligrosos y que además poseían territorio que consideraba pertenecía a su reino. Todos los profetas que había alrededor de la corte le dicen que sí, que vaya, que las cosas le van a salir bien, que va a derrotar a sus enemigos, pero él quiere también saber qué piensa Micaías sobre esto y entonces le convoca. Y vamos a leer lo que Micaías le dice de parte de Dios al rey acá. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 22, a partir del verso 19. Y entonces ya habla Micaías al rey. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Bueno, ayer entrábamos en algunos aspectos ya más concretos de la exégesis, del análisis del prólogo de este libro, y prácticamente pues llegábamos en ese análisis a una pregunta que Satanás le formula a Dios en función de lo que Dios le pregunta a él en relación con Job. La pregunta es la que ya analizamos ayer, pero vamos a volver a repasarla. Verso 9 del capítulo primero: respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y luego le va recordando cómo le ha ido prosperando en los diversos aspectos de la vida de este patriarca. Y decíamos ayer que la traducción más acertada de lo que Satanás dice, ¿acaso teme Joz a Dios de balde?, es la que en su momento hicieron los teólogos católicos, en mi criterio Schokel y Sikre, cuando traducen así, la respuesta de Satanás a Dios. ¿Y crees tú que su religión, podríamos pensar su relación contigo, es desinteresada? Bien, pues a partir de ahí hay que hacerse una serie de preguntas al enfocar el estudio de este libro. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión, que es a lo que nos invita el libro y al que nos invita incluso, como decíamos ayer, el nombre del territorio donde Job vivió, término U, que nos invita a la reflexión y a la consideración de todas las cosas que en este libro Dios nos ha querido revelar. Y es que hay algo que está como muy introyectado, quiero decir, muy metido, por vulgarizar la expresión, en lo más profundo de la intimidad de nuestro ser, teniendo en cuenta que somos creyentes con una concepción pues un tanto particular del cristianismo. Espero que nadie se escandalice de esto, pero el monopolio de la verdad solo lo tiene Dios, ya que el monopolio de la verdad no lo tienen las grandes organizaciones religiosas, no lo tiene el catolicismo ni el protestantismo reformado ni el protestantismo evangélico ni la iglesia ortodoxa griega ni otras muchas variedades del cristianismo que existen aparte de estas, digamos, más relevantes. Y por descontado, el monopolio de la verdad no lo tiene la denominación en la que militamos, si militamos en alguna denominación. La mayoría de los que estamos aquí militan en alguna denominación. Digo militan porque yo no. Yo milité en alguna denominación, pero ya hace más de 20 años que no milito. Colaboro en lo que puedo, ayudo en lo que puedo en el marco de esa denominación, pero no milito denominacionalmente. Pero nadie tiene el monopolio de la verdad, y es muy difícil sacar provecho del estudio de la palabra de Dios cuando nos acercamos a esa palabra de Dios con prejuicios de antemano y no vamos tanto a ver lo que la palabra de Dios nos enseña como a ver si confirmamos aquellos que en nombre de Dios y de su palabra nos han enseñado una serie de cosas. Entonces, los evangélicos españoles del siglo XVI tenían una cosa en común, tanto si vivían en España como fuera de ella, que ahora no se tiene. Y es que prácticamente todos los evangélicos o todos los cristianos, protestantes, como se decía entonces, más concretamente luteranos, aunque no todos fuesen exactamente luteranos, pero en general es como se les conocía, tenían en común una cosa que ha sido pues mucho caballo de batalla y de controversias teológicas a través de los tiempos, una cosa que hoy no se tiene en común. Y esa cosa que tenían en común es que todos creían, todos los creyentes españoles de esa época y los españoles fuera de España, casi todos creían en algo que creían todos los reformados, aunque los calvinistas, los luteranos, los zwinglianos y otros no estuviesen de acuerdo en muchas cosas. Pero hay una cosa en la que todos estaban de acuerdo, todos creían en la predestinación, todos. Eso hoy no existe entre las iglesias en España ni en otras partes, pero estamos hablando ahora de España. Quiero decir que en el siglo XVI los creyentes, a pesar de las dificultades, de las persecuciones y del aislamiento, y de que entonces no se viajaba de una parte a otra con la rapidez que se puede hacer hoy para conocer a creyentes que vivían en Sevilla e ir desde Valladolid a Sevilla, pues había que tardar mucho, o viceversa. Y yo pienso que cuando vamos a hacer estudios, o cuando hacemos estudios, o lo que se llaman retiros, o campamentos, como este que hacemos aquí, y vamos a estudiar un libro, pues es posible que muchos de los creyentes, sobre eso que se va a estudiar, tengan unas ideas preformadas, preconcebidas, que son el resultado de haber conocido el Evangelio en un medio, en una denominación, en una iglesia determinada, donde han recibido un enfoque doctrinal determinado también. Hay que saber que lo que entre la reforma del siglo XVI y lo que se llama la segunda reforma en España, que no sé si eso es propio llamarlo así, si se analiza en el fondo bien, yo creo que no, pero bien, admitiendo que se llamase segunda reforma en el siglo XIX, desde entonces hasta ahora pues han pasado más de 100 años, en algunos casos 120, y durante ese tiempo se ha ido formando una tradición, y se han ido formando tradiciones, y esas tradiciones pues se han convertido en doctrinas que muchos creen que son bíblicas, que están asentadas en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, y que cualquier cosa que se escuche que no encaje con eso, pues se está escuchando cosas que no son ortodoxas y que no son la verdad de Dios. Todas las tradiciones invalidan la palabra de Dios, todas. O sea, no solamente las de otras grandes denominaciones dentro del cristianismo en el sentido nominal y amplio, o sea, las nuestras también. O sea, todas las tradiciones invalidan la palabra de Dios por el sencillo hecho de que ocurre con ellas lo que el Señor Jesucristo dijo ya hace mucho tiempo que ocurría, y lo dijo a personas conocedoras de la Escritura, muy estudiosos, muy celosos del cumplimiento de la ley de Dios, maestros del pueblo de Israel o del pueblo judío que creaba en su época, con palabras muy claras: con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Y tenemos que cuidarnos de lo que es la enseñanza que la Escritura pone delante de nosotros y lo que es la tradición. En el caso del libro que estamos estudiando, la tradición es la que hemos venido comentando, o de parte de mí criticando si quieren, de que el personaje Job no es como la tradición lo presenta. Porque esa tradición pues no surgió de la noche a la mañana. Hubo personas que enseñaron sobre este personaje, sobre este libro, quizá en alguna ocasión, escasísimas a lo largo de la historia de la Iglesia en España, pero quizá en alguna, pues cosas que, siendo sinceros, era como esas personas se las veían, los demás escucharon, investigaron, las aceptaron, se fueron transmitiendo de una generación a otra, y ahora constituyen una tradición. Y las tradiciones son muy difíciles de desmontar, porque tienen una fuerza muy grande. Pensemos, por ejemplo, en un país como el nuestro, como hay tantas personas que pasan de Dios, que pasan de la salvación, que pasan de la revelación de Dios, que se oponen a ella, que la niegan, que la critican, pero que cumplen en sus hijos y a veces en sus personas pues con todo aquello que la religión predominante y solapadamente oficial pues permanece teniendo vigencia en este país. Y eso ocurre porque, aunque con su inteligencia y con su mente algunas cosas les parezca que no pueden ser así, la tradición profundiza más dentro de la gente que lo que es el nivel de la inteligencia. O sea, la tradición empaña los sentimientos y los afectos de las personas. Y entonces la gente responde a las exigencias de la tradición que la Iglesia correspondiente dice que son doctrinas de Dios. Pues con este personaje ocurre exactamente lo mismo. Entonces hay que hacerse la pregunta, que desmonta un poco la tradición que aquí Satanás le hace a Dios: ¿crees tú que su religión es desinteresada? Y eso debiéramos de preguntárnoslo a cada uno de nosotros. Hay que hacerse más preguntas a la luz de este capítulo primero y de este libro. Yo voy a enunciarlas hoy antes de entrar en detalles más concretos. Una es esa, o formulada de otra manera: ¿no es la religión una relación del hombre con Dios interesada? Una manera de formular la pregunta, la misma, un poco diferente. Otra pregunta para formular y para que pensemos: ¿quién es Satanás? ¿Y qué poder posee para incidir sobre la realidad existencial de los seres humanos? Y a nosotros tenemos la osadía, al menos muchos quizá, de cuando hablamos con las personas que consideramos que son del mundo, como si nosotros no lo fuésemos o no viviésemos en él. Es decir, el lenguaje de los escribas y de los fariseos cuando hablamos con los publicanos y los pecadores, ante las preguntas o dudas que tienen, nosotros presumimos de tener las respuestas, prácticamente todas las respuestas. Pero es falso, no las tenemos. Nos engañamos a nosotros mismos y generalmente no convencemos a nuestros interlocutores, porque no hay respuestas para preguntas que nos hacen que nosotros podamos dar que sean satisfactorias para las demandas que ellos quieren. Porque lo que ellos preguntan, solo Dios lo puede responder en la esfera de la intimidad del corazón de cada persona. Está más allá de nuestras posibilidades. Por ejemplo, ¿quién es Satanás? ¿De qué creen que vale saberse todos los versículos de la Biblia donde aparezca la palabra Satanás para saber quién es Satanás? Pues vale de muy poco. Porque una cosa es describir la actuación, el funcionamiento de un ser, o sea, los aspectos fenomenológicos de ese ser, y otra cosa es hablar o poder hablar de la esencia de ese ser. Y cuando se pregunta quién es Satanás, la respuesta es que en realidad, en el fondo, tendríamos que decir que sabemos muy poco de eso, o que no lo sabemos. Que si sabemos que tienta a las personas, que las induce al mal, que tuvo una serie de intervenciones en relación con la persona del Señor Jesucristo, que aparece en las páginas del Antiguo Testamento, que tiene una serie de actividades, pero ¿quién es? ¿Y qué poder posee para incidir sobre la realidad existencial de los seres humanos? Las respuestas que solemos dar son tópicos que no sirven para mucho. Yo recuerdo hace muchos años, en unas reuniones especiales en una región bastante lejos de aquí, de varias iglesias, pues me habían encargado algunos temas para esas reuniones especiales, y uno de ellos pues era un tema que tenía que ver con el bien y con el mal, intentando explicar los avances de la ciencia en el mundo, porque hay cosas que salen en los medios de comunicación pública, en los periódicos, en la radio, en la televisión, que la gente conoce, pero hay muchas cosas del mundo de la ciencia muy serias, que no se divulga y que solamente algunas personas, por su profesión o su situación, a veces un tanto privilegiada, pueden conocer. Esas no llegan al gran público porque la gente podría asustarse si llegase. Y hablando de las posibilidades que la ciencia tiene hacia el futuro para controlar los seres humanos, para modificar muchas cosas del funcionamiento de este mundo, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ético, moral, político, espiritual, etc., pues pusimos algunos ejemplos de los avances que se estaban realizando, y desde que yo estoy hablando de esto hasta hoy se ha avanzado muchísimo más, sobre lo que era en aquel momento, a lo mejor esto ocurrió pues hace 10 años, lo que estoy contando ahora, lo que eran los avances de la genética ya entonces, y lo que puede llegar a ser, y lo que la genética puede hacer con los seres vivos, con los hombres, y hasta dónde puede llegar. Bien, pues todo eso que solamente se decía como una especie de aviso para que los creyentes abriésemos los ojos a esa realidad, digamos, en cierto sentido escatológica, en cierto sentido ya menos escatológica, porque todavía seguimos pensando, desgraciadamente, que lo escatológico es algo que está en el futuro, que no ocurrió todavía, y eso bíblicamente y teológicamente no es así. Lo escatológico lo relacionamos con los últimos tiempos, y se confunde y se sigue con que tienta a las personas, que las induce al mal, que tuvo una serie de intervenciones en relación con la persona del Señor Jesucristo, que aparece en las páginas del Antiguo Testamento, que tiene una serie de actividades. Pero ¿quién es? ¿Y qué poder posee para incidir sobre la realidad existencial de los seres humanos? Las respuestas que solemos dar son tópicos que no sirven para mucho. Yo recuerdo hace muchos años, en unas reuniones especiales en una región bastante lejos de aquí, de varias iglesias, pues me habían encargado algunos temas para esas reuniones especiales, y uno de ellos pues era un tema que tenía que ver con el bien y con el mal, intentando explicar los avances de la ciencia en el mundo, porque hay cosas que salen en los medios de comunicación pública, en los periódicos, en la radio, en la televisión, que la gente conoce, pero hay muchas cosas del mundo de la ciencia muy serias, que no se divulgan, y que solamente algunas personas, por su profesión o su situación, a veces un tanto privilegiada, pueden conocer. Esas no llegan al gran público porque la gente podría asustarse si llegase. Y hablando de las posibilidades que la ciencia tiene hacia el futuro para controlar los seres humanos, para modificar muchas cosas del funcionamiento de este mundo, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ético, moral, político, espiritual, etcétera, pues pusimos algunos ejemplos de los avances que se estaban realizando, y desde que yo estoy hablando de esto hasta hoy se ha avanzado muchísimo más, sobre lo que era en aquel momento, a lo mejor esto ocurrió pues hace 10 años, lo que estoy contando ahora, lo que eran los avances de la genética ya entonces, y lo que pueden llegar a ser, y lo que la genética puede hacer con los seres vivos, con los hombres, y hasta dónde puede llegar. Bien, pues todo eso que solamente se decía como una especie de aviso para que los creyentes abriésemos los ojos a esa realidad, digamos, en cierto sentido escatológica, en cierto sentido ya menos escatológica, porque todavía seguimos pensando, desgraciadamente, que lo escatológico es algo que está en el futuro, que no ocurrió todavía, y eso bíblicamente, teológicamente, no es así. Lo escatológico lo relacionamos con los últimos tiempos, y se confunde y se sigue confundiendo lo que son los últimos momentos de los últimos tiempos con los últimos tiempos. Porque ¿dónde empiezan los últimos tiempos y cuándo empiezan? La Biblia lo tiene claro. Lo que pasa es que no sé por qué siempre se ha leído al revés. Los últimos tiempos comienzan, según la Escritura, con el último hombre. El último hombre, en la revelación de Dios, se llama Jesús de Nazaret y nació hace casi 2000 años. Y que con ese nacimiento, o con, digamos, esa intervención de Dios en la historia de los hombres, o esa confluencia de la historia de la salvación con la historia humana, en el momento que Dios determinó, y que nosotros conocemos como encarnación, cuando el Verbo se hace carne, se hace hombre, o si queremos de otra manera, cuando el Hijo de Dios se materializa, cuando el Espíritu, digamos, toma posesión de la materia, pues desde entonces para acá vivimos en los últimos tiempos. Y así pues tenemos una serie de circunstancias y de errores, hablando de lo que podría ocurrir en esa frase que dice el libro de Daniel, que en los últimos momentos de esos últimos tiempos la ciencia se aumentará. Es una frase muy seria, porque hoy ya entendemos en lo que el mundo ha ido deviniéndose hasta qué punto se puede llegar a aumentar y qué poder científico pueden llegar a tener los seres humanos. Pues una persona que intervenía en esos cultos y que es creyente de muchísimos años, de décadas, lo resolvió todo, los estudios que habíamos tenido, casi con una frase: de que pase lo que pase en el mundo, que ocurra lo que ocurra, que descubran lo que quieran, que avancen por lo que sea, porque Dios está en su trono. Y amén. Bueno, pues con ese tipo de planteamientos no se va a ninguna parte, porque esa es la respuesta de la ignorancia ante la realidad que vivimos. Y eso es, por una parte, hablar del diablo o de Satanás como alguien muy malo y que puede hacer muchas cosas que pueden desestructurar el funcionamiento del mundo, de los pueblos y de las personas, y por otra parte tomarse el diablo en broma. Porque ¿qué más da que los hombres avancen por una parte o por otra si Dios está en su trono? Dios está en su trono, pero este mundo vive sembrado de injusticias. ¿Por qué no se resuelve? O eso no se puede preguntar. Hay que preguntárselo, porque quizá la Biblia tenga alguna respuesta. Son los tópicos que se van formando sobre las personas. ¿Cómo aparece en el Antiguo Testamento la idea de Satanás? El concepto de Satanás, o la persona, si queremos, de Satanás, pues de una manera bastante sutil y bastante curiosa. Vamos a ver algunas citas para ver esto. Y vamos a leer una cita en el libro de Números, en el capítulo 22 y el versículo 22. La idea de Satanás en el Antiguo Testamento no aparece primero como una persona, sino que aparece, digamos, como alguien que se mueve en un nivel bastante más abstracto que lo concreto y lo personal. En el capítulo 22 es donde se narra la historia de Balac y de Balaam, cuando Balac quiere que Balaam maldiga al pueblo de Israel, etc. Y dice el versículo 22 del capítulo 22: y la ira de Dios, la ira de Dios, el celo de Dios, si queremos, se encendió porque él iba, o sea, porque Balaam iba con Balac. Él había dicho: yo no voy a decir diga que diga, pero por si acaso Dios dice que maldiga al pueblo de Israel, yo voy a tener una ganancia en esto que tú me vas a dar, pues voy contigo. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová, esto es importante, esta frase, y el ángel de Jehová, que aparece en el Antiguo Testamento como personificado, como una persona, como una teofanía de Dios, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Lo que pasó con el asna, cómo iba por un camino y apareció el ángel y tuvo que cambiar, se metió por otro más estrecho y intentó pues pasar rozando una pared, entonces le hizo daño a Balaam en el pie. Luego después llegó a un sitio tan estrecho que ya no podía pasar, y entonces el asna pues se echó en el suelo porque tenía miedo. Balaam maltrataba al asna. Ya leemos en el versículo 32 de esta historia: el asna protestó porque se la maltratase, y le recordó a Balaam que nunca había actuado de esa manera, y que si ahora estaba actuando es porque estaba ocurriendo algo que él no veía, pero el animal sí veía. Y en el versículo 32 dice: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Bueno, pues aquí ya habría mucho para qué pensar, porque se dice que el ángel de Jehová, en el versículo 22, se puso en el camino por adversario. ¿Saben cuál es la palabra en el hebreo adversario? Satán. Fíjense en una cosa, el ángel de Jehová aparece en el Antiguo Testamento como una teofanía de Dios, como alguien que de parte de Dios, por ejemplo, cuando la conquista de Canaán, se le apareció a Josué, como siempre, con una espada en la mano, que es como suele aparecer en el Antiguo Testamento. Josué, que era un hombre muy valiente, y encontraba allí a aquel adversario en el camino, le dijo: ¿eres de los nuestros o estás contra nosotros? La respuesta es que era el ángel de Jehová que venía para ponerse al frente del pueblo de Israel para que conquistase aquella tierra. Este mismo ángel aparece en el camino por el que va a ir Balaam como adversario, y el término es como Satán. Así que ese tipo de teología racionalista, que tiene las cosas tan claras, que sabe dónde está la raya que separa una cosa de la otra, pues es la que yo creo que la Escritura apoya muy poco. Porque este ángel de Jehová, que estaba al servicio de Dios para que se realizase el bien de su pueblo, es un satán para Balaam, que era creyente aunque estuviese actuando mal. Y más adelante se confirma en el versículo 32. El ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte. Literalmente es por adversario. Yo he salido como Satán otra vez, porque tu camino es perverso delante de mí. Entonces así es como empieza elaborándose lo que va a ser Satán a la luz del Nuevo Testamento. Pero fíjense, en la misma persona que expresa una teofanía de Dios, se da el ángel de Jehová, que se supone, y que tantas veces supone que está al servicio del bien, pero que para Balaam es un Satán. Luego el concepto de Satán, o el concepto de Satanás, o el concepto de lo demoníaco en este sentido, en el Antiguo Testamento nunca se habla del diablo. Todo se habla de Satán, nada más. El vocabulario del diablo, del príncipe de este mundo, del señor de este siglo, y esto corresponde a la teología del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Y cuando en el relato de Génesis aparece Satanás, tampoco aparece como un ser humano, es decir, tampoco aparece como una persona, como el ángel de Jehová, aparece de otra manera. Y el Señor Jesucristo, lo decíamos un día de estos, aplicó a algunos de sus discípulos el término de Satán. Y como sabemos, pues nada menos que a Pedro. Por lo tanto, es que tenemos tan claro la separación entre lo que es satánico y no lo es, pues a lo mejor es una especie de espejismo que tenemos, que somos tan listos que somos capaces de dilucidar y clarificar lo que son los secretos o los arcanos más profundos del propio pensamiento corazón de Dios. Dios es una realidad compleja. Ahora, si nosotros nos imaginamos a Dios en plan de una proyección antropomórfica, quiere decir, como si fuese un hombre, que funciona como un hombre, que funciona como nosotros, pues entonces estamos perdiendo bastante lo que es el concepto de Dios en el sentido de Dios como totalidad, que sería Dios como Elohim. Dios como una totalidad es Dios como Elohim, frase que significa uno en el que hay varios, que es como se presenta por primera vez en el Antiguo Testamento. Pero para ver que no es tan fácil esta separación, vamos a mirar alguna otra cita más en el Salmo 109 sobre Satanás, y esta cita se relaciona también con un personaje histórico muy importante del que hemos hablado estos días, al que se le aplica también el calificativo de Satán y que no es Simón Pedro. Salmo 109, que dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, pelearon contra mí sin causa, en pago de mi amor me han sido adversarios. Y en el hebreo es: me han sido Satanás. Se aplica a muchos, porque el personaje del Salmo es el Mesías y Judas Iscariote. Y no se aplica solo a Judas lo de Satanás, se aplica más. Me han sido adversarios, no adversarios solo. Mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Ya dice el 6: pon sobre él al impío, Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable. Y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos. Tome otro su oficio. Sabemos dónde se cita eso. Libro de los Hechos. Lo recuerda Pedro para sustituir a Judas. Sean sus hijos huérfanos, su mujer viuda, etcétera, etcétera. De paso les apunto que de Judas se puede saber mucho más que leer el nombre de Judas en el Nuevo Testamento. Pero para eso hay que ir al Antiguo, y para eso también hay que apearse de las traducciones de lo que se ha dicho sobre Judas. Porque ahí en ese Salmo se dice muchas cosas sobre su situación social, familiar, sobre su situación económica, sobre sus bienes y sobre otras cosas que no vamos a entrar ahora. Bien, se va elaborando un concepto hasta que se llega a este concepto de Satanás más claro. Ahora, las actuaciones de Satanás y las actuaciones de Dios están tan separadas como para que nosotros podamos hacer la división así de clara. Vamos a dar dos citas de un mismo acontecimiento donde creo yo que queda bastante claro que esa separación tan clara no es tan clara como pudiese parecer. Es un acontecimiento histórico muy importante que ocurrió en la vida del rey David. Vamos a mirar en el primer libro de Crónicas y en el capítulo 21. Capítulo 21 del libro de Crónicas. Se relata un hecho histórico que tuvo una gran trascendencia porque supuso la consecuencia de este hecho, la muerte de miles de personas. Versículo 21. David está ya gobernando porque Saúl ha muerto en los montes de Gilboa frente a los filisteos, y con él han muerto sus hijos, Jonatán, otros dos hijos, aquellos que podrían haber, digamos, heredado de alguna manera su reino. Y David es rey, porque Dios había querido que eso fuese así. Pero el versículo 21 de Crónicas dice: pero Satanás, aquí ya se va perfilando más en la revelación de Dios, no tanto el aspecto de adversario, sino de alguien que interviene, pero Satanás se levantó contra Israel, contra un pueblo, e incitó, esto es importante, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y eso era algo que Dios no quería que se hiciese, y que había advertido que constituiría a los ojos de Dios un pecado serio hacerlo, y que si el pueblo lo hacía pagaría las consecuencias. Se hizo porque la voluntad del rey predominó sobre la voluntad del general en jefe y de otros jefes del pueblo, y se hizo el censo. Aquí se dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Vamos a leer el mismo acontecimiento histórico en el segundo libro de Samuel y en el capítulo 24. Segundo de Samuel, capítulo 24. Es el mismo acontecimiento histórico y se narra de la misma manera, con alguna pequeña variante en cuanto al número de personas en algún texto, pero esto no nos importa. Segundo de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira o el celo de Jehová contra Israel. Satanás se levantó contra Israel, el adversario. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, yo eso lo dejo a la consideración de todos ustedes. Y es tan fácil separar las cosas. El rey David va a cometer una falta grave. Va a censar el pueblo. Y en uno de los relatos considerados canónicos,
por los judíos y por nosotros, se dice que quien le incita es Satanás. Y en otro de los libros, pero el mismo relato, las mismas circunstancias, casi escrito con las mismas palabras, se dice que quien le incita a hacer eso es Dios. A mí me gustaría saber, los que lo tienen tan claro, cómo pueden explicar esto. O sea, ¿es Dios que le incita? ¿Es Satanás que le incita? ¿Qué libro de los dos está equivocado? O sea, ¿qué versículos hay que quitar? ¿Los de Samuel? ¿Los de Crónicas? ¿Hay algunos aquí? No hay nada en toda la historia de la literatura bíblica y en análisis de los documentos y pergaminos y textos más antiguos que avale que aquí hay fraude en ninguno de los dos libros, sino que las cosas son así. Hasta tal punto que algunos pensadores en algún momento determinado llegaron a pensar, y esto hay que tomarlo con muchísimo cuidado, de que respecto de la persona de Dios podía haber un desdoblamiento. Un desdoblamiento. ¿Qué quiere decir? Que en un sitio aparece como Dios que incita a David, y en otro sitio, si hubiese un desdoblamiento de una personalidad, pues aparecería cuando en la patología mental, en la salud mental, hay personas que tienen algún trastorno determinado, pues todo el mundo sabe que se habla de una doble personalidad. Y cuando se habla de una doble personalidad, si existe de verdad, en realidad lo que hace la persona cuando actúa como A no es lo que hace la persona cuando actúa como B. Y además no tiene ni idea B de lo que A hace o viceversa. Puede haber un desdoblamiento. Pero esto, en términos teológicos, ya sería meterse en profundidades y complicaciones que en nuestras iglesias estamos pocos acostumbrados a hacer, porque tenemos miedo de acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía miedo de acercarse a Dios, y cuando Dios se le quería revelar de una manera muy cercana, pues ellos pidieron a Moisés que por favor no, que él fuese un intermediario. Y si tenemos miedo de acercarnos a Dios, pues vamos a tener menos conocimiento de la realidad de Dios de lo que pudiese parecer. Y si tenemos miedo de acercarnos a Dios, pues vamos a tener menos conocimiento de la realidad de Dios de lo que pudiese parecer. Seguimos con las preguntas. Esta última es: ¿quién es Satanás? ¿Qué poder posee para incidir sobre la realidad existencial de los seres humanos? La otra pregunta en relación con esto es la que hemos venido manejando estos días. ¿Es cierta la llamada teología de la retribución como experiencia vivida en la vida por los creyentes? Es decir, al que es bueno Dios le bendice, y al que no es bueno, pues Dios lo maldice, y por lo tanto el que Dios bendice vive con todo tipo de excelencias y de comodidades, y el que no es bueno pues vive en la miseria y marginado. Y una pregunta más seria todavía que todas estas que nos hemos hecho: ¿qué relación guarda Dios con el bien y el mal? Porque eso sí que es el tema del libro de Job. ¿Qué relación guarda Dios con el bien y el mal? Porque lo que estamos acostumbrados en nuestros medios es que Dios ese guarda relación con el bien, pero con el mal no, el mal solo guarda relación con el mal, el demonio. Luego decimos, Dios es soberano, no ocurre nada que Él no controle, pero parece ser que sí, porque todo lo que significa el mal no tiene nada que ver con Dios. ¿Alguna vez se nos ha ocurrido pensar que en el gobierno del mundo Dios puede utilizar el mal para que lo que es el reino de Dios un día se establezca de manera plena y como Él quiere? ¿O es que el mal o quien lo ejerza se puede sustraer al poder de un Dios omnipotente, omnisciente y que está por encima de cualquier otra realidad y más allá de ella? Porque en el Nuevo Testamento se nos invita a los seres humanos creyentes, pero pobres, por lo menos lo digo por mí, y pecadores, y débiles, y lo sigo diciendo por mí, por lo menos, se nos invita a vencer con el bien el mal. Y si a nosotros se nos invita a vencer con el bien el mal, ¿no podrá devenirse dentro de lo que es el actuar de Dios sobre el mundo algo parecido? O sea, un Dios soberano, ¿puede ocurrir algo que Él no controle, que se le escape a su control? O sea, ¿hasta dónde llega la capacidad que tiene Satanás para poder incidir sobre la realidad existencial, histórica, social, etcétera, de los seres humanos? ¿Qué relación guarda Dios con el bien y con el mal? El primer día leímos algunos textos que tienen que ver con esto. Vamos a volver a repetir dos, para refrescar un poco la memoria, muy importantes. Uno escrito por Salomón, y supongo que todos estaremos de acuerdo que Salomón no era una persona cualquiera, que no tenía un conocimiento de Dios al estilo tradicional nuestro, que tenía un profundo conocimiento de Dios, que Dios le había dado sabiduría en unos campos extensísimos de toda la experiencia, un hombre que sabía de todo lo que se podía saber entonces y probablemente el que más sabía en toda la tierra, porque ya en su época, por poner ejemplos que nos parecen a lo mejor insólitos ahora, pero tan lejana, se dedicaba nada menos que al estudio de las causas de las enfermedades mentales. Fíjense, o sea, que Salomón tenía preocupación porque la gente se transformaba mentalmente y lo estudiaba. Pero ya en su época descubrió lo que es un descubrimiento científico de los hombres de ciencia de hace muy poco tiempo, de hace menos de 50 años. Descubrió lo que hoy se conoce como una enfermedad y no como un vicio, que es la razón por qué una persona bebiendo alcohol puede enfermar. Descubrió que el alcohol era una sustancia a la que una persona podía hacer una dependencia, pero no solo una dependencia psicológica y mental, que eso lo descubrió, sino una dependencia bioquímica cerebral. Eso ya lo descubrió y está escrito en el libro de Eclesiastés, claro, y en Proverbios más claro todavía. Y descubrió lo que hoy se llama el mono cuando la droga falta, y describió el síndrome de abstinencia. Y el primer tratado de psicopatología, de trastornos mentales sobre las drogas, está dentro de un capítulo del libro de Proverbios descrito por él, con alucinaciones, con delirios, con todo lo que hay que tratar. Por poner un ejemplo de las cosas que él descubrió, no era una persona cualquiera. Por respecto de la relación de Dios con el bien y el mal, dice lo siguiente en Eclesiastés: y en el capítulo 7 y en el verso 14 que leímos en su día. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. En el día de la adversidad, la traducción más correcta es así. Y así la tradujeron los 70, los de la Septuaginta en Alejandría. En el día del bien, goza del bien. En el día del mal, es el opuesto del bien, y precisamente esta obra de Salomón, para mí Eclesiastés es una obra de Salomón, aunque para otras personas no, y yo respeto a todo el mundo, pero para mí es una obra de Salomón, es una obra donde se contrastan, es decir, una obra donde se intenta dar solución a todas las contradicciones de la vida de los seres humanos. Y por eso se habla del bien y del mal, del tiempo de nacer y tiempo de morir, es decir, de las cosas que son una contradicción en sí mismo. En el día del bien, goza del bien, en el día del mal, considera. Dios hizo, esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. La pregunta es, ¿quién creó el mal? Yo no voy a dar ninguna respuesta, yo leo lo que dice la Biblia. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Esta última frase es un poco difícil de traducir. Pero lo que quiere decir, cuando aquí dice que Dios hizo, que hay que considerar estas cosas, el bien y el mal, que Dios hizo tanto lo uno como lo otro con una finalidad. ¿Alguna vez hemos pensado que el mal puede ser una realidad que Dios utiliza para su propia realización? Yo no sé cómo voy a decir lo que quiero decir con lo que acabo de decir. Pero mucha gente estudiosa de las escrituras habla de la realización del hombre, eso lo entendemos, ¿no? Pero también hay que hablar, porque la Biblia tiene base más que suficiente y muy amplia para hablar de la realización de Dios. Y cuando la Biblia habla de que Dios hace cosas por amor de sí mismo, no está diciendo que hace cosas por amor de los demás. Por amor de sí mismo, las grandes obras que Dios ha hecho, en síntesis, la Biblia viene a decir que, entre otras motivaciones, fue por amor de sí mismo. Bueno, pues, ¿cómo puede manejar Dios el mal, o qué papel juega el mal? Porque a lo mejor resulta que el mal, siendo malo, juega un papel importante para que un día los principios del reino de Dios sean establecidos de manera clara, universalmente e irreversibles. Y Dios controla las cosas. Otra cosa es cómo surgió el mal en todo ese devenir, digamos, de la historia de la salvación. Que la historia de la salvación, ya lo hemos dicho los que ya me conocen de tiempo muchas veces aquí, no es la historia de Jesús que nació en Belén, murió en la cruz y resucitó. Eso es el centro de la historia. La historia de la salvación es ni más ni menos que todos los recursos de la economía divina para transformar la realidad. ¿Y qué papel juega el mal en ese devenir de la historia de la salvación? ¿Por qué a veces en nuestra propia vida, o no tenemos ninguna experiencia de esto, nos ocurren cosas que juzgamos como malas y parece que son malas y probablemente lo sean, y luego después, algún tiempo después o años después, podemos estar dando gracias a Dios de que nos haya ocurrido aquello que fue malo en su momento y que nos dio disgustos y problemas y cosas? Pero pues Dios estaba manejando una realidad para que nosotros llegásemos a otra. A Pedro le parecía terrible que Jesús de Nazaret fuese prendido, fuese condenado a muerte, fuese crucificado. Y es que no lo quería aceptar. Y Jesús le tuvo que decir una cosa muy seria: lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Y cuando vemos lo que fue la vida de Pedro, a partir de la muerte y la resurrección de Cristo, y su devenir, y cómo terminó su vida, entendemos que seguramente él comprendió aquello que Jesús le dijo en su día, que era necesario que aquello ocurriese, y aquello no era un bien. Y cuando los apóstoles predican sobre la muerte de Cristo, dicen palabras muy fuertes a los que pidieron que fuese crucificado. Palabras muy fuertes. Pero también les dicen que aquello estaba dentro del propósito de Dios. O sea, no era un bien que Pilato terminase cediendo a las presiones políticas terribles a las que lo sometieron en última hora los que querían la muerte de Cristo. Y Pilato firmó aquella sentencia de muerte, pues, muy enfadado y muy contrariado, y pensando que firmaba la sentencia de muerte de un inocente, y aquello no era un bien, era un mal desde el punto de vista de él. Pero sin embargo, todo aquello ocurría porque Dios tenía un propósito de antemano y estaba manejando todos esos hilos. Eso no quitaba la responsabilidad de los que intervenían en las acciones. Ningún poder tendría sobre mí si no te fuese dado de arriba. Había más que el poder de Roma jugándose allí en aquella circunstancia. Bien, pues esto de considerar tiene una finalidad, a fin de que el hombre, es decir, hay una finalidad en la realidad del mal para que los seres humanos hagamos una lectura que nos acerque más a lo que es la salvación de Dios. Vamos a leer otro texto muy comprometido en relación con esto, pero muy claro, en Isaías 45, en relación el mal y Dios y el bien. Isaías 45. Algunos libros del Antiguo Testamento pues tienen la virtud de ayudarnos a comprender cosas de los primeros 5 libros de la Biblia, porque las interpretan, no solo las citan, sino las interpretan. Como por ejemplo Eclesiastés, que en mi criterio es el mejor y más profundo comentario del libro de Génesis en cuanto a sus primeros capítulos que jamás se ha hecho. Isaías 45, el verso 5. Habla Dios y dice: yo soy Jehová, Yahvé, que es el nombre hebreo, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Y atención, porque el verso 7 se las trae. Que formo la luz. Tenemos claro, ¿no? Dios es luz. Eso lo sabemos todos. El Nuevo Testamento habla mucho de ello, igual que dice que Dios es amor. Que formo la luz y creo. Y aquí se emplea un verbo que es el mismo que se utiliza para la creación cósmica. Y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Pero según la teología de la mayoría de nuestras iglesias, este texto habría que borrar, porque no creemos eso. Que Dios es luz, sí. Dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Pues miren, en el hebreo el término adversidad literalmente es el mal. Así que la lectura del texto es así: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Cuando se hacen interpretaciones sobre el libro de Génesis, al principio de la creación, pues muy influenciados por la tradición y por una teología muy simplista, se literaliza la interpretación, la hermenéutica de los textos de la manera siguiente: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nosotros nos imaginamos, pues, que eso fue algo isofacto, ¿no? Es decir, Dios dijo, fue la luz, y la luz. Pues eso no es lo que los textos hebreos quieren decir analizados seriamente. En este sentido, no es que Dios dice, es la luz, y fue la luz, sino que dice que la luz apareció. Lo que dice el hebreo es que cuando Dios dice, sea la luz, la luz apareció. No es que no existiese luz antes. Porque si Dios es luz, y por hacer un razonamiento de andar por casa, si Dios es luz, y en el principio era Dios, la luz ya era. O sea, ¿cómo pueden cambiar las cosas con pensar un poco? Y la luz no existió hasta que Dios dijo, sea la luz. Pero hombre, teológicamente está clarísimo en toda la Biblia que Dios es luz. Entonces la luz existía desde que Dios existe. Y si Dios existió siempre, la luz también. Y lo que hoy se sabe por la investigación de la física, de la astrofísica y de todo ese campo que va avanzando mucho, es que efectivamente pudo haber un momento en que la luz ya era, pero no estaba manifestada a nivel cósmico, porque había tinieblas. Y el Dios que creó la luz también fue el Dios que creó las tinieblas. Y cuando Él decidió que la luz apareciese, porque iba a aparecer la vida en determinadas partes de su creación, pues fue cuando apareció la luz. Pero no porque en ese momento la hace la luz, sino porque en ese momento la luz que estaba oculta aparece. Y entonces las cosas cambian un poco. Bien, siguiendo un poco, ya que hemos planteado esto, la última pregunta, en este sentido, la última que me hago yo, se pueden hacer muchas más. Y es la siguiente: ¿puede el Satán, que es como lo llama el Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento lo llama diablo, lo llama Satanás, lo llama de muchas maneras, pero el Antiguo Testamento lo llama el Satán. ¿Puede el Satán condicionar las decisiones de Dios? ¿Puede? Sería muy fácil decir, no puede. Pero si decimos que no puede, podríamos demostrarlo teológicamente, que eso es el tema. O sea, podemos decir lo que queramos. La gente descalifica o habla en nombre de supuestas doctrinas a veces y tradiciones alegremente. Dice, con todo eso que dice ese libro estoy en desacuerdo. Muy bien. La persona está en su derecho de leer un libro sobre temas de este tipo, por ejemplo, y estar en desacuerdo. Pero para estar en desacuerdo, dentro del derecho de estar en desacuerdo, hay que tener razones, razonamientos, bases. No se puede descalificar por decreto. Estoy en desacuerdo cómo funciona la iglesia de no sé dónde. ¿Por qué? ¿En desacuerdo por qué? Porque no coincide con lo que te han enseñado a ti, con tu tradición o cómo funciona tu iglesia, solo por eso. Estar en desacuerdo para decir no estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, que es lícito y además es deseable que seamos capaces de dialogar y confrontar las cosas, pero no descalificar sin argumentos. O sea, si no hay argumentos es mejor callarse. Pero no, es que yo no puedo estar de acuerdo con esto. Bien, está usted en su derecho de no poder estar de acuerdo con esto. ¿Le importaría decirme por qué no está de acuerdo con esto? Como si alguien dice, es un ejemplo, no tiene nada que ver con lo que yo pienso sobre este tema, pero es un ejemplo. No estoy de acuerdo con la teoría de la evolución, que después de tener mucha pujanza y después de apagarse, ahora vuelve otra vez a intentar remontarse. Por otras vías. Una persona puede decir, no estoy de acuerdo con la teoría de la evolución en el sentido de que los seres humanos hemos evolucionado de otros seres. y que desde seres unicelulares, de una sola célula, pues hemos llegado a ser lo que somos. Pero es que eso va mucho más allá de seres unicelulares. Va hasta el extremo de que desde elementos que no tienen vida en sí mismos se combinan, aparece la vida y luego después aparece todo lo que venga detrás. Se puede decir que se está en desacuerdo. Pero descalificar por descalificar no tiene ninguna autoridad. Habrá que decir por qué. Si yo estoy en desacuerdo porque científicamente puedo yo tener argumentos que contradigan otros supuestos argumentos científicos, pues tengo mi derecho a defender mis argumentos y a estar en desacuerdo. Y la gente que me escuche estará de acuerdo conmigo o no, pero dirá, bueno, esa persona está en desacuerdo porque tiene una teoría científica de la creación de la vida en la que cree y tiene unos fundamentos que no se le pueden derrumbar así porque sí. Y otros tienen otros. Y si los argumentos por los que estoy en desacuerdo son teológicos, por ejemplo, que pueden serlo, pues tienen que ser argumentos, no tienen que ser decretos. Porque claro, decir, estoy en desacuerdo con la teoría de la evolución porque la Biblia dice que Dios creó al hombre, eso no sirve. Porque hay evolucionistas que son creyentes, que son teístas, y que creen lo mismo que nosotros y de nuestros propios medios, y tienen sus bases para creer. Eso es un ejemplo, no estoy proyectándome yo ni pronunciándome sobre esa cuestión, es solamente un ejemplo. Para poder estar en desacuerdo hay que tener argumentos. Entonces plantearse si puede Satanás condicionar las decisiones de Dios, aunque parezca una cosa muy lejana, pues no es tanta barbaridad, porque leyendo algunas partes de la Biblia, como este libro que tenemos delante, hay que plantearse cosas. Bueno, cuando se introduce el tema de la religión interesada, pues digamos que Dios le da una oportunidad a Satanás para que actúe. Pero quiero volver a recordar lo que dijimos ayer, que la iniciativa de este drama no es de Satanás, es de Dios, el que introduce aquí todo lo que va a pasar después. Es el que llama la atención de Satanás, el que le dice, no has considerado a mi siervo Job, etc. Entonces empieza la actuación de Satanás, y entonces empiezan a ocurrir cosas en la vida de Job que antes no habían ocurrido. A partir del versículo 13, y creo que no es por nada que se empiece por ahí diciendo lo siguiente: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Ya la historia esta ya la vimos ayer, pero ahí se coloca. Entonces viene el primer mensajero que dice que estaban arando los bueyes. Por eso cuando yo dije ayer que estas posesiones que tenía no eran posesiones intrascendentes, no, eran medios de producción de los que él iba sacando riqueza. Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Se acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, primer, digamos, acontecimiento desagradable que se le anuncia al hombre más poderoso de Oriente. Porque claro, ¿cuántos bueyes eran? Eran 1000. ¿Cuántas personas los cuidaban? No lo sé, a lo mejor cientos. Y las asnas pues eran 500, o sea, es decir, algo serio. Bien, estaba aún este hablando cuando viene otro y le dice, fuego de Dios. Ojo, porque Dios, cuando Satanás dice, ¿crees tú que su religión es desinteresada? O sea, Satanás aparece aquí como formando parte de un consejo que se describe en las Escrituras, en los Salmos, concretamente, vamos a buscar el Salmo donde esto está mejor descrito. el Salmo 82, que es un salmo que conocemos, pero hay más. Y el Salmo 82 dice, porque aquí se dice que los hijos de Dios aparecían delante de Dios, entre ellos apareció Satanás, según Maimónides, un infiltrado que no se le había convocado, y según otros, uno que había sido convocado como los demás. Dice el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses. Ojo, porque este Salmo y el pasaje central de este Salmo fue analizado por Jesús de Nazaret. Por lo tanto, tiene toda la credibilidad para nosotros, ¿eh?, de lo que dice. Dios, Elohim, singular, una persona. Dios, Elohim, en singular, una persona, está en la sinagoga de los dioses. Cuando tradujeron al griego el hebreo, los de la Septuaginta tradujeron en la reunión de los dioses, en lugar de reunión, sinagoga o asamblea. Una corte, como si Dios es el presidente, es una imagen, y tiene ahí unos ministros, y a los ángeles se les llama ministros de Dios, ¿no?, para que funcionen y gobiernen. Dios está en la sinagoga, en la reunión de los dioses, Elohim en plural. Los Elohines, de los que hablan por ahí muchos, entre ellos los que se dedican a la ufología, al estudio de los platillos volantes y eso, están obsesionados. Tenemos un, yo diría que es un amigo, ¿no?, aunque le conocemos poco, en nuestra iglesia en Oviedo, que es un cura muy simpático, porque vive muy cerca donde está el local de nuestra iglesia, vive al lado del Palacio Arzobispal. Nosotros hasta ahora estamos, para los que conozcan Oviedo, pues en una plaza que hay detrás de la catedral, que se llama la Corrada del Obispo, donde está el Palacio Arzobispal, y ahí hay una residencia de curas. Y este vive ahí, aunque es el cura de un pueblo que está lejos de allí, no muy lejos, cerca del puerto de Pajares, que se llama Pola de Ley. Y le hacen entrevistas, y digo que es un cura muy simpático, porque él apareció algunas veces por nuestras reuniones sin decir quién era, pero por las preguntas y las intervenciones que hacía en los estudios, que allí tenemos una hora de estudio y luego después una hora de coloquio, y todo el mundo puede preguntar lo que quiera y decir lo que quiera, pues él empezó a decir una serie de cosas que se veía que era un hombre de cultura, de conocimientos, con muy buena actitud, pero no nos dijo que él era cura. Iba vestido normal, hasta barba, y es muy hablador, muy extrovertido. Bueno, luego hemos hecho más relación con él y bastante buena. Y ahora pues nos pide cintas y cosas y las comenta, y alguna vez cuando me encuentra a mí pues dice cosas simpáticas, alguna vez ha ido, ha vuelto con nosotros. Y es un hombre que lleva muchos años preocupado por esto de los platillos volantes y la ufología, y está un poco especializado. Y está obsesionado, y aunque se hable de cualquier tema que se hable, él siempre dice, pero este tema de los Elohines está sin resolver. Y tiene razón, creo yo que tiene razón. Lo que pasa es que yo lo digo, pues, se llama Elías, ¿no? Tenemos una relación ya bastante buena. Yo le digo, pero tú no te preocupes, que hay temas más importantes que el de los Elohines, hombre, que resolver. Él se lleva muy bien en la parroquia del pueblo donde trabaja, porque tiene un valor que no todo el mundo tiene. En una entrevista que no hace mucho le hizo la Nueva España, que es quizá el periódico más importante de Asturias, pues le preguntaban sobre esto de los platillos volantes y las cosas y todo esto, y bueno, contestaba lo que le parecía, decía que la Biblia hablaba de esto, él entonces tiene una interpretación ahí de qué pasó con Enoch, qué pasó con Elías, qué pasó con... En fin, lo tiene muy relacionado, ¿no? Entonces, pues él dice que de lo que dice la Iglesia Católica, y lo dice públicamente, y es un cura de un pueblo muy importante, que es capital de un municipio muy importante en Asturias, lo que dice la Iglesia Católica, la mitad no lo cree, y de la otra mitad, casi nada. Y eso lo dice en un periódico que lee todo el mundo, y no sé por qué el arzobispo de Asturias le tolera esto, o no sé qué papel juega él, ¿no?, porque es un hombre curiosísimo. Bien. Dios, Elohim en singular, está en la reunión de los dioses en plural. Y dice, en medio de los dioses juzga. Estos son los que se presentan delante de Dios, tal y como lo veo yo, ¿eh?, de que habla Job. Y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? O sea, tienen un poder estos dioses, estos Elohim, y aceptaréis las personas de los impíos. Más bien la traducción es: ¿hasta cuándo daréis sentencias injustas poniéndoos de parte del culpable? Esto, aplicado al libro de Job, puede llevarnos a consecuencias que no son las tradicionales. Porque nos damos cuenta de que a través de todo lo que ocurre, desde que le empiezan a ocurrir a Job las cosas peores, es que a Satanás no lo menciona ni una sola vez. Él no culpa a Satanás de nada de lo que ocurre. Es muy difícil pensar que un hombre, con los conocimientos de Job, la profundidad de su pensamiento, la sabiduría que tenía, que era mucha, del Satán no supiese nada, o del mal tampoco supiese nada. Y el caso es que nunca lo menciona, nunca lo menciona. Cuando menciona a alguien que es responsable de lo que le pasa, nunca es el Satán. Ya lo veremos en su momento, pero esto es importante, porque ¿hasta cuándo daréis sentencias injustas poniéndoos de parte de los culpables? Pero lo que Job pensaba que pasaba con él, en el supuesto de que no fuese justo, que él estuviese haciendo una sentencia injusta, estaría estimulado por alguien que se ponía de parte del culpable, no del inocente. Estos dioses no estaban de parte de los inocentes, porque se les insta a defender al débil y al huérfano, a hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Yo dije, verso 6, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Bien, es ese cuadro que luego analiza Jesús en otro contexto, cuando le quieren apedrear porque dice que es el Hijo de Dios. Dice: si aquellos a quienes Dios confió su palabra y los hizo sus mensajeros se les llama dioses, vosotros os escandalizáis porque yo dije Hijo de Dios soy. Pero eso es una historia que se nos escapa ahora. Le van anunciando más cosas, pero resulta que la segunda cosa que le anuncia, quien interviene en la tragedia que le va a ocurrir, según la palabra aquí, es Dios. Que bueno, pues, extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema, o bendice, pero es el sentido de blasfemar, contra ti en tu mismo presente. Todo lo que tiene está en tu mano, le dice Dios al Satán. Y la primera vez que le ocurre esto de perder los bueyes y las asnas, podemos entender, bueno, pues que ahí está el Satán moviendo las cosas para que las pierda. Pero es que la segunda vez, aún estaba hablando este, cuando vino otro y dijo, fuego de Dios. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde por actuaciones del pueblo de Dios o de personajes de ese pueblo, ese fuego de Dios desciende y castiga a parte del pueblo. Por ejemplo, en Números 11:1-3, o castiga a los profetas de Baal en aquel desafío que Elías hizo de a ver quién era el verdadero Dios, si era Baal o si era Dios, ¿no?, con un sacrificio que había de hacer. Y en otras partes de la Escritura dice: fuego de Dios cayó del cielo. Aquí no se habla ya del Satán, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, que literalmente no había acabado aún de hablar, así lo traduce Schokel en su texto, entre tanto que este hablaba, vino otro y dijo: tus hijos, y aquí ya viene, digamos, un golpe muy fuerte, y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. El viento que viene se derriba la casa, cayó sobre los jóvenes, murieron, y escapé yo solo para darte la noticia. Y aquí Job por fin reacciona. ¿Y cómo reacciona? Pues en principio, en todo el perfil del Antiguo Testamento, como escandalizándose de que todo esto hubiese pasado. Es decir, se levantó y rasgó sus vestiduras. Era como si le estuviesen dando noticias de que aquello era un escándalo. ¿Cómo podía pasarle a él eso? Especialmente a él, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso no lo decía solamente Dios, ya sabemos el significado, lo hemos visto ayer. Esto probablemente también lo decía la gente. Y otra cosa es lo que él llegó a pensar sobre esto. ¿Hasta qué punto llegó él a pensar que este tipo de calificativos en su vida eran exactos? Él era así, como decían los demás. Rasgó su manto, se rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, y es importante esto, porque aquí estamos en un primer momento del drama, ¿eh? Está a punto de que se baje el telón del primer acto. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. No dice que se lo quitó el diablo, no dice que se lo quitó Satán, dice que se lo quitó Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí ya no es la palabra, digamos, metafórica, que dice una cosa pero quiere decirlo. No, no. Sea el nombre de Jehová bendito. Y la conclusión, en todo esto, no pecó Job. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que más adelante sí? Porque ¿para qué nos advierte que en todo esto no pecó? Se nos advierte que hasta determinado punto, que va a haber muchos discursos, no pecó, pues a lo mejor cabe la posibilidad que llegó un momento en que eso ya no se puede decir. En todo esto no pecó Job, o no cometió errores en la valoración de lo que estaba haciendo, ni atribuyó a Dios, esto es muy importante, aunque considera que Dios se lo dio y que Dios se lo quitó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Traducido, según lo traduce la Biblia de las Américas, que mi criterio es una traducción muy adecuada a todo el contexto de este libro. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, quiere decir, no culpó a Dios de todo esto. Aunque él dice, Jehová dio y Jehová quitó, no culpó a Dios. Esto es el principio. Y aquí termina, por así decir, como el primer acto. Pero luego, este personaje va a decir otras cosas muy diferentes de estas. Esto es el principio. Hay una cosa que quiero llamar la atención y ya termino. Cuando habla de que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y como, digamos, el título que hemos puesto a estos estudios es algo así como psicoanálisis de la existencia en el libro de Job, pues aquí tenemos un primer apunte de naturaleza psicoanalítica y psicológica muy importante. Porque él tuvo una madre, como todo el mundo, hasta hoy. Aunque eso cada vez se va complicando más. Y en el futuro es probable que haya algunos que no tengan ni padre ni madre, como lo ha tenido la humanidad durante mucho tiempo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volvería allá. O sea, la tierra, psicoanalíticamente, en muchos sueños, en muchas circunstancias, es una figura de la madre. Y es lógico, porque es una figura arquetípica. ¿Qué son figuras arquetípicas? Son tipos psicológicos, mentales, que tenemos en lo más profundo de nuestro ser y que son universales y que tiene todo el mundo. Porque al fin y al cabo el hombre nació, o Dios lo formó, del polvo de la tierra. Por lo tanto, la madre, la gran madre de los seres humanos es la tierra. Y las madres, en este sentido, tienen una relación con la tierra. Es decir, donde germina, donde se desarrolla un ser humano es en el vientre de su madre. Pero hay un primer apunte aquí importante, porque cuando lleguemos al capítulo 3, si llegamos, yo creo que sí, que llegaremos, pues vamos a ver otros detalles psicoanalíticos muy importantes de lo que pasó con Jod cuando ya empezó a pensar de otra manera, cuando ya las cosas no las veía así. Hasta este momento, en todo esto, no pecó, no atribuyó a Dios errores, ni arbitrariedades, ni injusticias de ningún tipo, aunque reconocía que Dios se lo había quitado. No atribuyó a Dios ninguna culpa ni ningún despropósito. Hasta aquí van a seguir ocurriendo cosas, porque ahí Dios va a volver a insistir. No va a volver a insistir el Satán, ¿eh? Vuelven a aparecer otra vez en esa corte o en ese consejo, y Dios va a volver a insistir y va a volver otra vez de alguna manera como a provocar a este personaje en relación con lo que pasó con Jod, porque hasta este momento Jod se está manteniendo como íntegro y como honrado, que es la traducción que decíamos ayer, hasta este momento, a pesar de que lo que le anunciaron y las cosas que le ocurrían no eran cosas como para no tener preocupaciones. Al margen de los animales y de la producción que perdió y de la riqueza y de todos los hombres que le mataron, creo que el hecho de que de repente le digan que todos sus hijos están muertos, pues eso era una cosa como muy fuerte, que hizo que se rasgase las vestiduras, que se rapase la cabeza, que se escandalizase. Ello era un drama y una tragedia, pero que todavía pensaba que Dios actuaba en su vida de manera correcta, de manera correcta. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese fue el Jod del comienzo. Ya veremos después el de más adelante, si sigue igual o cambia de parecer. Así que lo dejamos aquí por hoy, hasta mañana, ¿no?